Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Hoy vamos con tres informaciones muy importantes. Vamos a empezar por la principal de ellas. Resulta que en Guaymaro, en la provincia de Camagüey, el pastor Luis Joel Balbuena ha emitido una información porque su esposa, la pastora Maday González, está presentando problemas otra vez, hostigamiento con sus vecinos porque son cristianos comprometidos con la verdad de Cuba, comprometidos con la verdad de Cristo. Y por años han venido presentando problemas con las autoridades a través de citaciones oficiales, pero también con este tipo de hostigamientos en que presuntamente se usa a los vecinos para ello. Para conversar sobre esto tenemos ya con nosotros a la pastora Maday González. Maday, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Muy bien, gracias, y gracias de verdad por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba una vez más. Cuéntenos cuándo sucedió esto. Creo que tengo entendido que fue el pasado sábado, pero cuéntele a los queridos oyentes qué es lo sucedido.
Sí, realmente hemos estado viviendo tiempos muy tensos, ya por varias semanas y meses realmente, porque yo diría hasta años, pero bueno, vamos a hablar de los últimos días que ocurrieron estos hechos de hostigamiento muy fuerte, donde, bueno, el sueño, no decir interrumpido, porque cuando el sueño es interrumpido es que tú te duermes y te despiertas, ¿no? Donde tú no puedes dormir toda una noche. Y esto ha sido ya más de varias ocasiones donde unos vecinos nos han estado molestando ya en estas situaciones demasiado fuertes. Yo vivía insoportable, donde mi niña que tiene 8 años lloraba y yo trataba de aliviarle y decía, mamá, estate tranquila, concéntrate en el sueño, vamos a tratándonos de dormir. A ella y a mi otro niño chiquito, tengo otro que está en el pre. Han sido niños que han sufrido mucha persecución en las escuelas, rechazos, hostigamientos en el barrio. Hubo un momento determinado donde ellos le prohibieron que jugaran en el barrio. Si salen a la calle, vienen enseguida con cualquier que hay, porque es como que le molesta el perro a mis hijos. Es todo, es una gama de fuerte, de persecución, de rechazo, de hostigamiento. Y este último día ya ha sido demasiado, demasiado fuerte. El sábado se empezó a las 4 de la tarde con una música muy fuerte donde retumbaba las persianas de mi casa. Mi mamá está desestabilizada emocionalmente con la salud, el azúcar que está aquí en estos momentos en mi casa. Y está en un temblor, en un temor. Y así es fuerte la presión y el hostigamiento que constantemente nos tienen. Y realmente es agotador. Sí. El pueblo tiene miedo a hablar, la gente tiene miedo a expresar realmente lo que siente, porque nosotros vivimos bajo constante amenaza, bajo constante intimidación, donde se les quitan los centros de trabajo. Y hay una frase muy común que se puede escuchar en la calle que dice, si hablas desaparece.
Así mismo, así
mismo. Es algo bien fuerte.
Pastora,
que uno tiene que vivir prácticamente para experimentarlo, porque es...
Claro.
Yo diría que sobrepasa.
Claro. En ese mismo orden de cosas, sobre el hostigamiento, para que los oyentes tengan una idea, ¿cuáles han sido esos actos hostiles contra ustedes desde que tienen la congregación ahí?
Bueno, son provocaciones constantes cuando uno sale a la calle, provocaciones constantes que uno evade, que uno ignora, que uno sigue caminando con su frente en alto, porque somos personas que caminamos por convicción, porque tenemos una fe y porque seguimos adelante. No nos mueven las circunstancias, sino que tenemos convicción dentro. Entonces, la iglesia ha sido muy acosada. Nosotros como familias aquí, es en el barrio, es donde tú caminas, donde tú te mueves, es en todo momento, es un rechazo sobre las personas que podemos creer de una manera diferente. En cuestión de la iglesia, los muchachos los amenazan, le meten multas grandísimas de 700 pesos, les meten, claro, porque los sacan de sus centros de trabajo, se levantan gente y como que se proponen en su corazón y dicen, le hacen daño, los sacan de las empresas, usan chantaje. En las escuelas que tenemos cuatro niños que tenemos en el preuniversitario, también en las reuniones, en las plazas, en su aula también los hostigan, los amenazan, le ponen una severa exigencia sobre ellos acerca de la disciplina. O sea, que todos pueden hacer algo, pero ellos ni siquiera pueden moverse a hacer cualquier acto porque sería, te vamos a quitar la carrera, no vas a ser universitario, no vas a hacer nada. Y es muy fuerte realmente lo que nosotros vivimos como iglesia, claro, ya sean los que claro. están en la escuela, ya sean los que están incorporados en su centro de trabajo y yo. Personalmente,
sí, sí, sí. Y finalmente, quería preguntarle, Maday González, ¿pueden hacer ustedes algún tipo de gestión legal? ¿La han hecho algún tipo de impugnación? ¿Contratar un abogado o algo así? ¿Tienen idea
bueno,
de hacer?
Mira, yo le voy a decir bien claro que en esta cuadra, cuando ocurrió lo que pasó el sábado, una de las cosas que yo me pongo a analizar, nosotros nos levantan, el propio gobierno nos levantan una advertencia y a los que tenemos casa de paz, o sea, los cristianos que se reúnen, el pequeño sí. grupo de casa, le levantan actas haciéndole firmar de que no podemos reunirnos ni en las casas, y a nosotros en particular nos levantaron los actas. Entonces yo me pregunto, si esto que nosotros reunimos,
por supuesto.
¿Cómo es posible que puedan tolerar entonces tanta indisciplina cuando en la misma cuadra mía hay tres policías?
Así mismo.
Hay tres policías, están viendo el mal proceder. Entonces, ¿a dónde voy a ir yo?
Pastora Maday González, es verdad, es prácticamente imposible, ¿no? Y como decimos, por gusto. De todas maneras, queríamos preguntarle por si va a ser algún tipo de gestión. De verdad, le agradecemos muchísimo que en medio de todas estas condiciones haya ofrecido la entrevista para nosotros. Un abrazo y gracias por todo.
Bueno, gracias.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora, como cada semana, viene con nosotros el opositor, además ex prisionero político de la causa de los 75, librado Linares García, que siempre nos trae un adelanto de ese resumen que ellos hacen para dar más o menos un panorama de lo que sucede con el movimiento cubano de reflexión. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, así también a todos los que nos escuchan.
Gracias a ti por estar una vez más aquí. Parte de las principales informaciones que nos puedes comentar, ¿cómo ha estado este resumen que han hecho ustedes en la última semana?
Sí, en efecto, activistas del movimiento Cubano Reflexión han hecho 5 acciones cívicas, una de un poquito mayor complejidad y otra de menos, en las calles de Cuba. Por ejemplo, en Sábado Grande, en el Boulevard, el día 13, se nos voló una pancarta y al mismo tiempo se hizo una venga, ¿sabes? 3-4 minutos, donde básicamente se pedían materiales de la construcción para los damnificados del ciclón Irma. Recuerden que esto es una ciudad que fue muy golpeada por ese ciclón.
Sí, sí.
También libertad para los presos políticos y libertad para Cuba. También en el municipio, en el poblado de Canasí, al norte de la actual provincia de Mayagüez, en el municipio de Santa Cruz del Norte, se colgó una pancarta grande con las 12 demandas que esgrime el movimiento y que liberaron también al preso político Roberto Rodríguez Acevedo. También en Santi Espíritu, los activistas caminaron unas 6 cuadras por la avenida 26 de Julio hasta el emblemático puente de Colón y repartieron unas 30 declaraciones universales de derechos humanos que fueron las que le quedó a Aurelio después que le registraron la casa y le requisaron todo lo que tenía.
Sí.
También activistas en Tacarón llegaron apoyo a un joven preso político que se llama José David González Fumero, que extingue su sanción en la prisión de Nieves Morrón. Y él protagonizó una huelga de hambre. De modo que dos activistas se trataban un camión de pasaje. Cuando pasaron por Cabaiguán lanzaron 100 bombas. En Guayo lanzaron 100. Se tiraron del camión para desmarcarse del seguimiento policial, pero Aurelio fue arrestado Julio César Castillo Rodríguez fue arrestado e internado en una celda papiada del cuartel de la Policía Política de San Cristín. Y lo liberaron a las 2 de la mañana con 20 minutos y le dejaron a su suerte a esa hora en una ciudad lejana y de toda madrugada. Y también se hizo otra presencia pública en Sabo de Mano. En este caso se nos voló una pancarta y se lanzaron 100 volantes. Básicamente, comida para el pueblo y van en las tarifas de la. O sea, es la manera que tiene reflexión de tratar de buscar las necesidades más acuciantes que tiene la población y, obviamente, demandar por ella para ponernos en sintonía con las necesidades y las aspiraciones de la población.
E interactuar con ellos también, también, por supuesto.
Exactamente. También tenemos, en la semana tuvimos varios arrestados o represaliados. En Holguín, a los activistas Anaí Miranda Leiva y a Maidoli Leiva Portelles le tiraron un carro patrulla cuando salían del tribunal municipal, y después estos policías, que a su vez habían participado conjuntamente con oficiales de la seguridad del Estado en actos de repudio, en represiones, etcétera, se rieron a carcajadas de ellos y le dijeron que pronto iban a ir a prisión. Y también, esto lo tratamos la vez anterior, le arrojaron en la ventana de esta familia de que vive en la calle Libertad 307 excremento humano y basura. Resulta que los servicios comunales de recogida de basura recogieron toda la basura del entorno, menos la de esa cuadra, porque ese día, obviamente, iba a ser utilizada para arrojarla contra lo cual fue descubierto que es un hecho taimado y premeditado por la policía.
Por supuesto.
Y también, la semana pasada, los activistas de reflexión habían hecho una acción cívica muy importante, 7 de ellos en el corazón de la ciudad de Cienfuegos, y quedaban todavía arrestados. Por eso fueron puestos en libertad en el transcurso de esta semana. Luis Nelson Fornari Carrascosa, Lázaro Galbazo Fernández Juanes y Lester Félix Díaz, en total tuvieron 88 horas. Talifo Tutu Velo, en dos oportunidades, esta es la última de ellos, hace una sonada arenga frente al cuartel de la Policía Política Provincial, demandando que se atenga a su esposo y jefe del comando Heriberto González Juanes. Ella es arrestada e internada en una celda por 9 horas y media.
Sí.
Y finalmente, el sábado 17, ponen en libertad después de 135 horas de cautiverio a Francisco Heriberto Rodríguez Juanes.
Librado, quería preguntarte por la situación de los presos políticos. Nos quedan 2 minutos apenas y quería saber si hay alguna información con alguno de ellos, de los de tu movimiento.
Bueno, la situación de los presos políticos, seguimos con Orlando Triana González, que está en campamento. Tenemos a Roberto Rodríguez Acevedo, que sigue esperando, en la espera que nunca, o sea, sobre una licencia extrapenal. Sabemos que tiene 64 años de edad,
sí,
muchas enfermedades graves, y realmente su vida está comprometida en la prisión, pero no la acaban de poner en libertad. Tenemos un preso político, Mario Morera Martínez, que lleva más de 10 meses en el régimen de máxima severidad. Por no acatar, eso es en Guamajal, por no acatar la disciplina que le imponen a los presos comunes. Porque él se siente, y de hecho lo es inocente, y por tanto y demás no se pone un uniforme, no se para pagar de cuentas, está en una suerte de protesta permanente, y obviamente la policía política lo tiene confinado en una celda de castillo con todo el rigor del mundo.
Desgraciadamente.
Lo que hay, sí, tenemos el caso de González Rodríguez, de... que también de aquí de Camaguaní, que fue el joven ingeniero, le echaron 2 años de privación de libertad por un supuesto delito de peligrosidad social predelictiva, que no es un delito, dicen ellos, es una manera muy expedita de poner en prisión a las personas, y mantiene muy buena posición de preso político. Nos denunció que hay problemas en suspensiones de los horarios del televisor por parte de las autoridades del penal, y bueno, en fin, creo que
sí,
este es el panorama que...
No, es verdaderamente lamentable lo que pasa con ellos, y siempre en estos casos donde existe una sociedad totalitaria y cerrada, son ellos de verdad los que más sufren, de todos los que se enfrentan al régimen. Librado, gracias de verdad por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Gracias, y hasta la próxima.
Un abrazo. Amigos, como les habíamos prometido ya incluso en un anuncio anterior a este programa, no todas las cosas de la oposición pacífica y de la sociedad civil independiente son malas. Hoy tenemos que celebrar que un activista de derechos humanos, un expreso político, alguien que no debió estar preso nunca, ya ha salido en libertad después de 2 años y medio. Se trata de Leudis Reyes Cusa, ex prisionero político del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, y que ya está con nosotros. Leudis, buenas tardes.
Sí, buenas tardes a todos los hermanos de los Filipinos.
Un abrazo, felicidades de verdad por haber estado. Queremos que nos cuente por ese tránsito que hiciste de 2 años y medio desde la prisión de Valle Grande hasta el Combinado del Este. ¿Qué pasó con todo esto? Eso queremos que nos lo cuente más adelante. Pero quizás para relocalizar un poco a los oyentes, a quienes no estén acostumbrados tampoco, no sabían de tu caso, ¿por qué caíste? ¿Cuándo fue que caíste en prisión? ¿Qué fue lo que sucedió?
Bueno, voy a hacer un relato de todo lo sucedido antes del día de mi detención y ya trasladado a la prisión nacional del Combinado del Este. Bueno, antes de empezar esta entrevista, yo quiero dar un abrazo bien grande y estamos agradecidos aquí todos los presos políticos, todos los hermanos aquí en Cuba, sobre ese trabajo periodístico que hacen ustedes. Ustedes, hermanos del exilio, que no nos han abandonado nunca, ustedes que nos apoyan en esta lucha linda de todos los cubanos, esta lucha que es muy grande, es para los cubanos que queremos establecer libertad, queremos la libertad aquí en Cuba. Estamos luchando por la libertad, los derechos y la democracia aquí de todos los cubanos.
Gracias, gracias.
¿Puedo hacer un relato de lo sucedido?
Sí.
Bueno, yo fui encarcelado el 21, fui víctima de un supuesto atentado planificado y organizado por el Departamento de la Seguridad del Estado. Un teatro que organizaron, ellos enviaron a uno de sus agentes en una de las calles de La Habana donde yo me encontraba. Esa persona se presentó hacia donde yo estaba, me agrede físicamente, resulta ser que me golpean, me maltratan. Entonces paso de ser la víctima a acusado por un supuesto delito de atentado, algo que idearon y organizaron ese Departamento de la Seguridad del Estado.
Sí.
Como consecuencia del activismo que tenemos nosotros los presos, los activistas de derechos humanos aquí en la calle, que es incitar y luchar por los derechos y la libertad aquí de los cubanos.
¿Eso te condujo directamente a una unidad policial o el juicio vino después?
Sí. Primeramente me trasladan, yo estoy ubicado en Galeano, esquina San Miguel.
Sí.
En Galeano, esquina San Miguel, ahí me trasladan para el técnico de Picota y Paula.
Sí.
Aquí mismo en la capital. Nuevamente, ya después de 24 horas, voy trasladado para la prisión de Paez Grande, aquí mismo en La Lisa, y en La Habana. Y ya ustedes se imaginan, el activismo de nosotros no muere, estando en la prisión de Paez Grande, comienzo con el activismo de nosotros, porque nosotros tenemos que también representar a esos presos que están ahí sufriendo y apoyarlo porque el gobierno aquí no tiene condiciones verdaderamente para tener tantos presos, tantos hombres sufriendo en cárceles y prisiones. No hay atención médica, no hay comida, no hay nada. Entonces tienen toda la cárcel de Cuba llena de jóvenes y personas adultas.
Quiero saber algo. Directamente, cuando llegas a la prisión, ¿tú te identificas como activista de derechos humanos, como un opositor pacífico?
Sí, cómo no, yo me identifico. Yo me identifico, llego a la prisión, empiezo a manifestarme. La policía del centro penitenciario ya tiene orientaciones de la policía política y le dicen que a nosotros los políticos aquí en Cuba, los activistas de derechos humanos, nos llaman en prisión CR, contra revolucionarios. No,
sí,
nosotros
sí.
No somos contra revolucionarios. Nosotros estamos en contra de la dictadura de Fidel y Raúl Castro.
Ya, ¿algún hecho que quiera subrayar de ahí, de lo ocurrido en Valle Grande primero?
Sí. Estando ahí en la prisión de Paez Grande, yo hice acto de presencia de abuso personalmente con un preso que no le daban atención médica, querían someterme a obediencia, querían ellos, como hacen, ellos tienen su forma de actuar con los reos, quieren someterlo a una obediencia, quieren reeducarlo. Nosotros no necesitamos ser reeducados por nadie. Quieren que nos obligarnos a pararnos firme, a pasar una inspección inventada por ellos, es cosa del sistema. Nosotros no obedecemos al gobierno, nosotros somos libres, nosotros estamos luchando por la libertad y la democracia en Cuba, no tenemos que obedecer al régimen ninguno.
Claro, claro. Los casos que más abundan en cuanto a las denuncias que salen desde prisión son las autoagresiones, la necesidad de atención médica para los presos, todos comunes y políticos, y sobre todo los abusos de los oficiales de orden interior. En ese orden, por ahí, cuéntanos de las cosas que viste.
Sí, sí, sí. Verdaderamente esos casos abundan mucho aquí porque la... El preso es una, está sometido, está bajo control y supervisado por esos oficiales de cárcel y prisiones. Y existen muchas necesidades y muchas enfermedades aquí en las cárceles y prisiones debido a la mala higiene, porque no hay higiene de ningún tipo. Las condiciones de vida son pésimas en estos centros penitenciarios, del cual los presos padecen de muchas enfermedades y como consecuencia de eso los presos necesitan atención médica y nosotros luchamos, muchos de ellos mueren, son maltratados porque están exigiendo su atención médica y donde quiera que haya un artista de derechos humanos y haya esos casos de enfermedades, nosotros tenemos que luchar para que ese hombre sea trasladado y sea atendido por el médico.
¿Algún caso concreto que recuerdes de algo que haya sucedido con ellos y alguien que quieras mencionar aquí?
Sí, sí, le voy a dar el caso de Eli, un muchacho que conocí, Eli, no recuerdo mucho, Eli Díaz creo que se llama, el cual parece de, ¿cómo se llama? Una enfermedad crónica de los huesos, y en la prisión ahí de País Grande, yo, él estaba en una cama tirado hace unos días, habían pasado como una semana de eso, desde que él llegó, y la enfermedad es una enfermedad crónica de los huesos, y la policía no le estaba dando ningún tipo de atención médica, le daban una uragina para todos los días, y es una enfermedad de los huesos crónica, que es dolores. Y yo me presento ante los oficiales aquí de la policía y del centro penitenciario y me explico, mire, yo soy preso político, yo necesito que ese preso que ustedes tienen ahí, ese reo, le den atención médica, es preciso de atención médica, eso es un derecho que tiene él como ciudadano cubano, y ahora en este momento está en las manos de ustedes, es uno más aquí, ¿me entiende? Y en ese mismo instante, la policía arremete fuertemente sobre mi persona. Soy llevado, fui mandado, ese mismo día me mandaron para la celda por manifestarme, porque yo quería decirles, automáticamente se llevan al hombre y le dan atención médica, pero gracias al activismo mío.
Ya, claro, ¿sí? Claro, claro.
Porque ellos maltratan, siguen maltratando, es la represión constante. No basta con tener a esos infelices presos también, porque hay muchas personas que están presos, pero no todos son delincuentes. Hay varias ocasiones, esto es consecuencia del mismo gobierno, ¿me entiendes?
Ha ocurrido con otros activistas de derechos humanos cuando han caído a prisión. Leudy Reyes Cusa, de verdad, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros aquí en Contacto Cuba.
Le agradezco a ustedes también y que Dios me lo bendiga a todos.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.